Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos pan. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos y si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron? Cuando repartí cinco panes entre 5,000 hombres, ellos le contestaron, 12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Cuando yo recibí el sacramento de la confirmación en el año 1966, de Cardinal Cook de Nueva York, y un día ojalá que lo van a ser santo, Terence Cook, yo tuve un poco de miedo, porque me dijeron los otros muchachos mayores, antes de la confirmación, el obispo iba a bajar y dar una cachetada muy fuerte. Yo estaba ya listo porque había una fila de 10 niños. Yo estaba ya listo, preparado cuando venía a mí. Cuando él estaba a punto para darme la cachetada, yo iba a agachar la cabeza para que pegara al niño al lado, ¿no? Pero gracias a Dios que no fue una cachetada, fue un pequeño toque, ¿no? Pero realmente me acuerdo en la confirmación, este gesto era muy importante para mí. Y no era un teólogo todavía, pero entendí que eso significaba que al ser confirmado, debería estar listo para sufrir por Cristo y morir como mártir si él pedía esa gracia tan grande. Bueno, la primera lectura hoy es, estamos leyendo la carta de Santiago Apóstol, ¿ok? Es una carta interesante de 5 capítulos. En nuestra vida espiritual significa que somos soldados de Cristo. Un buen soldado conoce el enemigo, dónde está el enemigo y cuándo ataca el enemigo. Y además, ¿cuáles son las armas que el enemigo va a utilizar para ganar la batalla? Entonces, la ignorancia de la táctica del enemigo es fatal. Es catastrófico, podemos decir. presentamos los ejercicios. Vamos a llegar al llamamiento del rey, a las dos banderas. Vamos a llegar. Pero debemos entender que hay Cristo Rey, pero hay los enemigos. En forma clásica, hay tres enemigos en la vida espiritual. El diablo, la carne y el mundo. Se lo repito, el diablo, la carne y el mundo son los tres enemigos principales que debemos enfrentar para ganar la batalla. Y al no saber esto, estamos ya en manos del enemigo. El diablo quiere seducirnos. Él quiere jugar juegos con nuestra mente. Juegos. Los gabachos dicen mind games, ¿ok? Jugar con la mente. Lo hace. Y además, el diablo quiere jugar con nuestros sentimientos. Entonces, con la maquinación de los sentimientos, él quiere llevarnos al pecado. Y es un experto. Es un experto. La carne es nuestra naturaleza caída. Santiago usa la palabra concupiscencia. En los ejercicios, los pecados capitales. ¿Qué son? Son tendencias, inclinaciones, proclividades que todos tenemos que nos llevan al mal. Y si no frenamos estas tendencias, caemos y terminamos esclavos. Y el mundo. Usted el año pasado conmigo, la mayoría han hecho la consagración a María mediante San Luis de Montfort. Se acuerdan el 15 y el 16 de julio. Y hemos hecho 12 días largos estudiando el mundo, ¿no? Ese es San Luis de Montfort. De ver qué significa el mundo. Y qué significa el mundo como enemigo de Dios. Y el mundo es muy insidioso. Porque el mundo quiere prometernos que hay la felicidad aquí. Pero la felicidad no hay aquí. Hace una semana nosotros hemos hecho nuestra consagración de María esa vez, siguiendo el libro de Padre Michael, ¿no? Sí. Con de Montfort, Colby, Juan Pablo II y la Madre Teresa. Fue la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y la Virgen de Lourdes había dicho a Santa Bernadita, no puede prometerte la felicidad en esta vida, sino en la vida que viene. Eso fue a Bernadita, a nosotros también. La felicidad absoluta no está en Wine Gardens, ¿no? La felicidad absoluta está en el cielo. Somos peregrinos, caminando hacia la patria que nunca se acaba, como dice la canción. Peregrinos, caminando hacia la patria que nunca se acaba. Pues me gustaría hablar un poco más sobre cómo el diablo, el enemigo nos ataca. Una tentación puede ser muy rápido. Es como un relámpago que cruza tu cabeza. Instantáneo. Una tentación podría ser prolongada. Eso se llama una obsesión. Entonces, una tentación prolongada que no se va inmediatamente se llama, en teología ascética, se llama una obsesión. Los psicólogos lo usan también, pero también la teología mística utiliza la palabra obsesión y posesión también. Y ustedes probablemente nunca se dieron cuenta que cada persona aquí tuvo obsesiones en su vida. Voy a dar un ejemplo. Un día te levantas por la mañana y viene una persona que te hizo daño en México en el año 1989. Hace mucho. Y luego esa persona que te lastimó está dando vuelta esta herida todo el día. Y está creciendo una cierta rabia contra la persona. Tanto que quieres chequear el internet para ver dónde está, para mandarle una palabra fuerte, ¿no? Una regañada. Electrónico, ¿no? Por lo menos, ¿no? Esa sería una obsesión. Es una obsesión diabólica. Otro es esto. Te levantas por la mañana. En el transcurso del día, tienes una pelea con tu esposo y todo el día estás pensando en tu ex novio Luisito. Okay. Luisito, ¿no? El ex novio. Estás imaginando, estás allá en Guadalajara, ¿no? En San Juan de los Lagos, caminando a la orilla del mar, San Juan de los Lagos, ¿no? Paseando con el novio Luisito, ¿no? Y todo el tiempo estás imaginando a Luisito, ¿no? Y te cuestas por la noche, y dado que tuviste una pelea con tu esposo, estás comparando Luisito con tu esposo. Tu esposo parece un oso polar, ¿okay? Roncando por la noche, mal aliento, ¿no? Gruñendo toda la noche y estás pensando si tuviera Luisito. Joven, guapo, dinámico, elocuente. Ah, Luisito. Okay. Es una obsesión diabólica. Eso viene del diablo. Y más que trata de expulsarlo, más grande que viene ese pensamiento. Y el diablo trabaja. Por ser parte de la lectura hoy y de los ejercicios es de quitar la máscara del diablo. Le voy a dar tres principios para ganar el diablo. Primer principio es esto. Todos tenemos tentaciones. Nadie se escapa. Sin embargo, cuando nos encontramos en el estado de desolación, ¿desolación qué significa? Falta de fe, esperanza, caridad, desanimado, triste, deprimido. Nadie me quiere. No valgo nada. Mi vida no tiene sentido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esa familia con este hombre, con esos tres hijos adolescentes rebeldes? Quiero salir corriendo, ¿ok? En ese estado de desolación, seguramente es cuando el diablo lanza las flechas ardientes para matarte, para tumbarte. Y todos tenemos ese estado de vida a veces, en una forma u otra. Entonces, prepárense para la batalla. Prepárense para la batalla. Si uno sabe esto, es una joya de la espiritualidad iniciante de conocer la desolación, uno tiene un ventaja enorme de los que no conocen esa espiritualidad. Porque Santo Ignacio dice que tiene que rezar más, ser fiel a tu meditación, hacer un poco de penitencia, examinar tu conciencia. ¿Okay? Regla 5. ¿Okay? Entonces, esas son reglas que Santo Ignacio nos ofrece para no caer en las fauces, en las manos en la trampa del enemigo. Otro es esto. El diablo sabe muy bien nuestra kriptonita. Nuestra kriptonita, nuestro punto flaco, nuestro punto débil. Lo sabe muy bien. Más que nosotros. Lo sabe muy bien. El ejército, ¿qué hace? El ejército va a buscar donde el otro ejército es débil y va a atacar. Si nota que el ejército está débil en la parte izquierda, va a pasar por allá. Si va a notar que el ejército es débil, y débil en el aire, van a mandar aviones. Si nota que el ejército es débil en el mar, van a mandar marinas. Si nota que el ejército es débil en combate en la tierra, van a mandar soldados por la tierra. Soldados están bien entrenados, especialmente en este país, ¿no? Para poder luchar y defender la patria. Si nosotros somos soldados de Cristo, debemos conocer realmente cuál es nuestro punto flaco. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra kriptonita? Y no solamente cuál es nuestra kriptonita, pero cuándo es que nosotros somos más vulnerables. Porque hay un tiempo en el día, hay un tiempo en el día donde nosotros somos más débiles. Puede ser temprano por la mañana. Puede ser mediodía. Puede ser regresando del trabajo. Puede ser a las 6 de la tarde. Puede ser cuando tú estás con una persona que te hace perder los estribos, como decimos, ¿no? Te saca de las casillas, ¿ok? Te sacas canes verdes, ciertas personas, ¿no? Entonces, en esto, lo que tiene que hacer es usar doble cuidado cuando estás con una persona que te cae muy gorda, ¿ok? Esa es parte de la batalla. En una palabra, hay que conocer bien a nosotros mismos y conocer cuándo y cómo el enemigo nos ataca. Que en general, para ganar la batalla, es fácil para acordarse la manera de hacerlo. Vas a traer la memoria el Evangelio del primer domingo de la Cuaresma, que nos falta más o menos 3 semanas, ¿ok? El primer domingo de la Cuaresma, siempre nos encontramos con Jesús en el desierto. Las tentaciones de Jesús. Y el diablo vino para tentar a Jesús. ¿Cómo fue? Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y vino el diablo para tentarlo. Y Jesús, él utilizaba 3 armas, rifles, bazookas, ¿eh? Tanques espirituales para ganar la batalla. Primero fue, oraba. Y no oraba 20 segundos. Oraba 40 días. 40 días. Era más que el mes de Santo Ignacio, ¿no? Fue 40 días de oración ferviente. Segundo fue, Jesús ayunaba. ¿Okay? No iba a McDonald's o Taco Bell o Chuck E. Cheese, ¿ok? No, Jesús ayunaba. Ayunaba y el ayuno. Jesús dice que algunos diablos se van solamente con la oración y el ayuno. Y Jesús usaba un arma muy potente que vamos a usar durante esos ejercicios. El arma de la palabra de Dios. Amén. Porque el diablo lanzaba la palabra de Dios a Jesús. Jesús contestaba usando la palabra de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no digas de cambiar esas piedras en pan? ¿Qué dijo Jesús? El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lámpara para mi paso y luz para mi camino. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que separa hueso de médula. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, la Santa Misa, tiene dos partes. Ahorita estoy compartiendo el pan de la palabra con mi prédica. Y pasamos luego al pan de vida. Por eso, si ustedes pueden rezar, practicar la vida de penitencia y hacer su meditación cada día usando la palabra de Dios, seguramente vamos a ganar el enemigo. No hay que dar demasiada importancia al enemigo. ¿Quién es más fuerte? ¿Jesús o el diablo?
Jesús.
María, el diablo.
María.
San José, el diablo.
San José.
Tu ángel de la guarda, el diablo.
El ángel de la guarda.
Tú, el diablo. El diablo. Okay. El diablo. No te engañes. Si tratamos de ganar el diablo solamente con nuestra propia inteligencia, es como una hormiga luchando contra un elefante. O David contra Goliath. Porque el diablo es mucho más inteligente que nosotros. Tiene una mente pervertida, pero es muy tramposo, como había engañado Eva, ¿no? ¿Se ve? Sus astucias, sus acechanzas, sus ardides, son muy tramposos. El diablo. Y en última nota es esto. San Luis de Montfort dice que el diablo tiene mucho miedo a María. ¿Amén?
Amén.
Cuando estamos tentados, debemos tener recurso a la Santísima Virgen María. Un último cuento. San Antonio María Claret, el fundador de los Claretianos, cuando tenía cerca de 20 años, estaba enfermo, estaba guardando cama, y tenía tentaciones muy fuertes contra la castidad, muy fuerte. Y luego él invocaba a María. Y parece que la tentación era más fuerte. Invocaba todavía más a María. La tentación era fuertísima. Pero seguía rezando a María. Luego había visto un ejército de diablos retirándose, y luego la Santísima Virgen María que venía para consolar y darle el don de la castidad. Amén.
Amén.
Ganó la batalla. Y ganó la batalla mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso la llamamos en Guadalajara, ¿no? La Generala del Ejército. ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
¡Viva la Virgen Guadalupe!
¡Viva!
Amén.